Nos vamos a la vecina ciudad de San Miguel del Monte, un año y casi medio de aquella trágica noche, de aquella noche en la que un grupo de policías asesinos terminaron con la vida de chicos, adolescentes, que estaban, nada, dando una vuelta por la ciudad. Yanina Sarzoso es la mamá de Camila López, una de las víctimas de lo que después la crónica policial de los medios de comunicación dio en llamar la causa de la masacre de Monte. Yanina, Alberto Enrique saluda de este lado, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, nosotros esperemos, como todo el mundo, en pandemia en principio, y memoriosos, tratando de no olvidarnos de esto que pasó y de esto que vivirás eternamente, ¿no?
Sí, muy difícil, la verdad que muy difícil, pero bueno, seguimos en lucha día a día para alcanzar lo que tanto deseamos, que es lo único que nos queda en realidad, es que se haga justicia, y la verdad que para eso tenemos que mantenernos fuertes, porque en gran medida depende de nosotros, ¿no? De los familiares y de nuestra lucha.
Esa noche se debe repetir en tu cabeza cientos de miles de veces, uno supone, y seguramente que habrás atravesado, como todas las mamás, la culpa, por qué yo permití, por qué dejé, por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro. Lo que ninguna mamá, como siempre, las madres son medio culposas, podían presumir que ante un sí, anda, o bueno, mira, no, pero volvé temprano, había un grupo de asesinos que andaba asolando, queriendo ver si podía matar a alguien. Eso no es culpa de nadie. Es una circunstancia horrible por la que tuvieron que atravesar los chicos.
Sí, la verdad que sí. Las primeras horas fueron así, como las relatas de esa manera. Uno siente mucha culpa. En realidad, bueno, en mi parte fue distinta, porque después de un día de trabajo, todo el día trabajé ese día, entonces, bueno, después de cenar con ellos me dormí profundamente. Camila había invitado a Rocío a dormir en casa, entonces la verdad que las escuché en la cocina riéndose y me dormí tranquila, no escuché cuando salieron, o sea, no me pidieron permiso porque, bueno,
claro,
obviamente les iba a decir que no por la hora. Así que me enteré a las 3 de la mañana cuando me llama la mamá de Rocío a contarme que habían tenido un accidente. Bueno. Justamente anoche una de las mamás, la mamá de Danilo, compartió un recuerdo en redes sociales de una de las radios de acá de San Miguel del Monte, donde se decía, y yo no lo había visto, a la 1:00 de la mañana, terrible accidente, y bueno, y las fotos del auto. Y me quedé en esa palabra, ¿no? Accidente. Y me hizo volver el tiempo atrás y recordar cómo me sentí en esos instantes, en esos primeros momentos, porque digo, esa primera versión de que había sido un accidente y cómo, esto que vos decías, cómo uno carga con la culpa, decir, ¿por qué? Si yo lo hubiese escuchado, esto no hubiese pasado. Me culpaba a mí, también sentía enojo con ella de por qué te fuiste. Y fue tan terrible. Y después cómo en horas la versión cambió y cómo uno empezó a pensar de otra manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ella podría haber ido a dar una vuelta en auto y podría haber vuelto con su amiga y yo quizás ni me enteraba y hoy estaría acá y estaría bien. Bueno, la verdad que sí, terrible, difícil. Y por sobre todas las cosas esto, de que uno tiene que seguir en pie, luchando, y no tenemos momento para hacer el duelo todavía. Porque no podemos, no se puede, porque estamos claro, en lucha constante, entonces no hay tiempo.
Vos sabés que
el dolor.
Era la otra pregunta que me acabas de responder, ¿no? ¿En qué momento? Porque en la medida que no se haga justicia, probablemente para ustedes, la justicia que esperan, que es lógico que esperen y que exijan esa justicia. No hay tiempo para el duelo, el dolor no. es una constante, me imagino.
El dolor va a estar siempre, de por vida, eso ya lo tengo clarísimo, eso va a ser así. porque creo que no hay nada más difícil que la pérdida de un hijo. Pero el duelo es otra cosa. Cuando perdemos a un ser amado, todos atravesamos por un proceso de duelo.
Claro.
Ahora, cuando pasan estas cosas como lo que pasó con los nenes, es distinto, porque nosotros no tenemos tiempo ni... Sí, lloramos, obviamente, pero no tenemos el tiempo necesario para atravesar todo ese proceso de duelo, porque todos los días levantarnos y seguir luchando contra, yo digo, dos monstruos, la policía y el Estado, porque no sabemos lo que puede volver a pasar o lo que... Y además que no solo luchamos para alcanzar justicia, sino para que no vuelva a pasar, y eso es otra cuestión. Entonces no tenés ese momento de descanso, de decir, quiero duelar a mi hija, porque la verdad que no sabes qué puede pasar al otro día.
Claro.
Y siempre hay novedades de la causa y luchamos para que no se libere a nadie más y lleguen todos al juicio como están, en prisión preventiva. Entonces es una lucha constante que la verdad no te permite. Esperamos al momento del juicio y ahí sí. A ver qué pasa. Obviamente el dolor va a seguir y por más que los condenen, o sea, nuestros hijos no nos devuelve nadie y vamos a seguir sufriendo.
Claro.
Pero al menos es lo que merecen.
Vos sabés que es muy difícil para cuando las crónicas se escriben desde las grandes ciudades, qué sé yo, Buenos Aires, La Plata, no sé, por decirte grandes ciudades, ¿no? Rosario. Cuando las crónicas se escriben desde ahí, No tienen la dimensión de los que vivimos en pueblos chicos, porque Lobo, Monte, Belgrano, qué sé yo, si querés Las Flores, son pueblos chicos, 30, 40, 20, 50 mil habitantes, no más que eso. Uno a veces no elige, pero en la medida de nuestras posibilidades, pues queremos vivir en estos pueblos porque cada uno...
La siente tranquilidad.
Claro, sentir pertenencia, tranquilidad, al que nos conocemos todos. Es que acá, viste que solemos vanagloriarnos decir esto, no, yo dejé la bicicleta y estuvo toda la noche, me llamó un vecino para decirme que
totalmente,
la entrara.
Totalmente.
Sin embargo estaban, y uno no sabe si en Lobos no pasará lo mismo, estaban rodeados de asesinos y de personas que sin una gota de tibieza en su sangre, después de haber asesinado a los pibes, a los niños y en este caso también a Camila, armaron todo como para que quedara como que eso fue un accidente. Es una cosa tan maquiavélica, una cosa tan de tanto terror, es decir, y yo conviví con esas personas. A las que incluso hasta por ahí podía decir, respetaba, porque bueno, mirá, son la autoridad.
Sí, yo siempre digo, me criaron para que piense, y siempre fue así, pensé de que confiaba en la policía. O sea, yo iba a un recital, o me pasaba algo en la calle, y de dónde acudía, a la policía. Lo mismo con mis hijos, si ellos salían y había policías, bueno, van a estar seguros. La verdad que uno se crió de esa manera, con ese pensamiento. Uh-huh. Y después de esa madrugada, lógicamente, mi parecer al respecto cambió por completo. Y además, que como vos decís, un pueblo chico donde también nos conocemos todos, incluso conocemos a esos policías, fue terrible, la verdad que terrible. Y nos enteramos después de, lamentablemente, que tuvieron que morir los cuatro nenes, de todo lo que venían haciendo ellos, que quizás mucha gente lo sabía, pero reinaba el silencio, por miedo, porque también, ¿no? Ellos logran tener como ese poder que hace que la gente, no sé si es respeto, sino también un poco de temor, bastante miedo, porque reinaba el silencio, nos enteramos de las coimas, el tema del narcotráfico,
claro.
El tema del abuso de poder, porque un montón de chicos venían sufriendo todo este abuso de poder, que los paraban atrás de la laguna, les hacían sacar las zapatillas, les tiraban las cosas, los hacían correr descalzos. Un montón de testimonios de chicos que se animaron por primera vez después de todo esto a hablar. Entonces me parece una locura. ¿Y se podría haber prevenido la masacre? Sí, se podía haber prevenido. Si las autoridades hacían lo que correspondía con estos policías, si se los controlaba. Era lo que iba a pasar en algún momento, lamentablemente le tocó a mi hija, hubiese deseado que no y que a nadie le pase.
Claro.
Pero bueno, las cosas se dieron de esa manera justamente porque no se controlaba, es lo que buscamos hoy. Que no pase más, ¿y cómo no va a pasar más si el Estado hace lo que tiene que hacer? Si se cambia la formación de los policías, si se los controla, porque realmente es un problema institucional gravísimo que nos enteramos todos los días en el país incluso. Estos días leí una nota de un chico de Córdoba, lo mismo. Bueno, es terrible.
Sí, precisamente, hay dos o tres mitos que debemos romper en los pueblos. Uno es ese, ¿no? El respeto a la policía. El respeto a la autoridad, ¿no? Una autoridad que, mal interpretada por la autoridad misma, que termina siendo autoritarismo, termina siendo negocio paralelo, termina siendo lo mismo que hacen los pillos, ¿no? A mí me preocupa cuando yo veo que, por ejemplo, los policías, cuando vos escuchás, viste, que hacen un procedimiento, tienen el mismo lenguaje tumbero que los chorros, y digo yo, están mimetizados estos tipos. Podrían estar en cualquier lugar del mostrador, que yo me confundiría para saber quién es el chorro y quién es el policía. Tema 1. Tema 2, la salud, lo mismo, viste. Ah, no, por favor, mira, no hablemos mal del doctor, viste, que en el interior pasa eso. Mira, si mañana me descompongo y me tiene que atender. Y sí, te va a tener que atender. Y la policía va a tener que actuar como tiene que actuar. Bueno, son seguramente caminos que debemos recorrer los que vivimos en el interior, que para que el resto se entere, suelen no ser tan mansas.
Y sí, quizás no tiene que ver con el respeto, ¿no? Ahora que lo decís, lo pienso ahora, en este momento. Me parece que también es con el desconocimiento.
Claro.
El hecho de conocer nuestros derechos, eso me parece fundamental. ¿Qué derechos tengo yo si me para la policía? ¿Y cómo puede tratarme la policía? Bueno, lo mismo con salud. ¿Qué derechos tengo? Entonces, claro, a partir de conocer qué derechos tenemos, poder actuar en consecuencia y ver cuándo están violentando esos derechos, cuándo hay abuso de poder. Eso es lo que no se tiene que permitir, el abuso.
Hoy, ¿cuántas personas se encuentran detenidas y cuántos tendrían que estar personas? ¿Cuántos asesinos se encuentran detenidos, asesinos y cómplices, y cuántos deberían estar?
Mira, hay 20 y tantos imputados, entre policías, obviamente, peritos, científicos y funcionarios públicos, imputados. Detenidos con prisión preventiva eran 13, de los cuales salieron en libertad 4. Ajá. Y tenemos una persona que está con arresto domiciliario.
Ustedes desearían que estén todos presos, me imagino. Eso es para ustedes justicia. ¿Qué justicia hoy para ustedes, Yanina?
No sé, yo lo que quiero es que los que están con prisión preventiva continúen de esta manera hasta el momento del juicio, primero que nada eso, y que después se los condene por lo que hicieron. Varios de ellos, 4 de ellos están con prisión preventiva por homicidio agravado, por abuso de función, por ser miembro de las fuerzas policiales,
claro,
y por el empleo de arma de fuego,
sí, sí,
que son los que manejaban el patrullero en ese momento y el co-conductor de los 2 patrulleros. También hay detenidos por falsedad ideológica, de instrumento público agravado y obviamente por encubrimiento, porque trataron de tapar todo lo que hicieron esa noche. Fue tremendo.
Sí, 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 sí.
Encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Pues la exintendenta Sandra Mayol, que era la intendenta en ese momento, también está imputada en una nueva causa por incumplimiento de deberes de funcionario público. Una causa paralela.
Ajá. Que estaría referida a que su director de seguridad estaba implicado en el tema.
Exactamente, es uno de los detenidos. Más específicamente es el que está con prisión domiciliaria en este momento.
El que borró las cintas.
Fueron muchas cosas las que pasaron, sí. La verdad que es terrible el encubrimiento. Tremendo.
Yanina, te mandamos un abrazo desde acá, en el acompañamiento te agradecemos este ratito. Probablemente no vaya a ser esta es la primera y probablemente no sea la última. Te estaremos llamando, Yanina, porque queremos acompañarte en todo este proceso a través tuyo, a todos los papás, ¿no? Y a los hermanos, y a los abuelos, y a los tíos, y a las familias de las víctimas. Y te agradecemos este ratito para con nosotros.
No, yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, porque es importantísimo para nosotros seguir visibilizando, que esto no se olvide, porque, bueno, nos queda la etapa más difícil que es la del juicio, y la verdad que necesitamos que se siga conociendo lo que pasó para que nadie se olvide y para alcanzar la justicia que tanto esperamos.
Por último,
muchísimas gracias.
No, por favor, por último, ¿hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado?
No, creo que no.
Bueno. Yanina, gracias,
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López, una de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte.